Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos, 2:02 p.m. Hoy vuelve la Copa del Mundo. Estamos felices, estamos contentos. Se viene un partidazo. Jueves, sí, estos son los títulos del día de hoy. Ponga mucha atención, por supuesto. Como les decía, arrancan los cuartos. Francia y Marruecos le darán el vamos a la ronda de los 8 mejores de la Copa del Mundo. Mañana será el turno de España y Bélgica, otro partidazo. Con una baja importante, ¿eh? Ojo con esto, Marruecos se medirá ante Francia sin su principal figura, Ismaël Saibari. Este fue el que se fue al Bayern Múnich. Sí, sufrió un problema en los isquiotibiales, no estará para hoy. Atención con esta frase: no cedemos a ninguna influencia. Pierluigi Collina habló, el Dolapé, jefe del comité de árbitros de la FIFA, salió al paso de las críticas contra el arbitraje, valga la redundancia, en la Copa del Mundo. A sus 40 años, qué grande, ¿eh? Qué grande. Y por una rebelde lesión, Edson Puch anuncia su retiro del fútbol profesional con una Copa América Centenario en su palmarés, entre tantas cosas y entre tantos goles y entre tantas buenas jugadas. No habrá refuerzos en la UC. Daniel Garnero reconoció hoy en conferencia de prensa que lo de Francisco González está complicado y apeló a que el plantel no tenga ninguna baja en este mercado. Ojalá no llegue ninguna oferta, señaló. A eso estamos apelando. Ya no más, panel completito. Ponga atención, se viene lindo. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, señoras y señores, 2:04 p.m. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Más fuerte? No, ¿más despacio?
Muchachos, estamos acá al lado, ¿eh? Por si quieren bajar un poquito el volumen a la música, al audio.
Está ahí.
Si no, nos sacamos los auriculares.
Yo estoy bien.
Los veo tensos.
Yo no sabía que habíamos cambiado de cancha.
Manuel, bienvenido. ¿Cómo está?
Cancha 2.
Cancha secundaria. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien.
¿Cómo te fue,
maestro? Muy bien, muy bien, muy contento.
Sí. Bueno, la gente ya vio todo a través de las redes, pero dame alguna cosita, alguna reflexión de lo que fue tu periplo, porque es interesante saber cómo lo viviste ahí desde adentro.
O sea, un país que tenía la suerte de conocer, pero no había ido a un evento deportivo. Había ido a eventos puntuales, a un partido de la MLS, a un partido de béisbol alguna vez en mi vida, pero no a este evento que es multiciudad, multiestadio. Y la capacidad de Estados Unidos para organizar esto es brutal. O sea, en las dos ciudades donde yo estaba y que fui a los partidos, que fueron en Dallas principalmente y en Houston, se estaba jugando el béisbol profesional.
O sea, ¿no te moviste de Texas?
Hubo un día que jugaba, dos días de hecho, que se jugaba un partido del Mundial y al lado estaba el estadio de béisbol y se jugaba los Astros o los Texas Rangers jugaban su partido con 60.000 personas, o sea...
Y un poco más allá había un rodeo con 20.000.
Sí, no era temporada, fíjate, quisimos ir y no había unos de exhibición, pero no.
¿Fuiste a la que te dije yo, al pueblito ese?
No fuimos, no tuvimos tanto tiempo como parecía, poco tiempo para hacer turismo, pero la experiencia es brutal, los estadios, la puesta en escena, es muy cómodo ir. No, si uno lo hace bien, obviamente Nueva York, Miami, creo que no, Los Ángeles son ciudades que es imposible hacer esto, pero para el resto de la sede es súper bien, súper pagable. Si uno se va a un Airbnb, se va moviendo el arriendo de auto es barato, la bencina es barata, comprar en supermercados es barato. Si alguien alguna vez planifica ir a un mundial o a algún evento en Estados Unidos.
El problema era las entradas.
Claro, carísima la entrada. Si hubiésemos postulado antes, quizás, y qué sé yo, habría sido más fácil desde ese punto de vista. Pero lo que no me gustó es que podrá regalarse mucha entrada, podrá el estadio estaban llenos, todos los partidos que fui estaba repleto el estadio, pero falsear el ambiente futbolístico del hincha.
Ya, no, eso está bueno. A ver,
¿qué? No están ni ahí con el partido los compadres. Te digo, 20% del estadio, 20%. Quizá en el partido Marruecos-Canadá más. Fue el partido más, donde más porcentaje del estadio estaba realmente metido en el partido, que se fue en Houston. Mucha gente de Marruecos y la gente de Canadá que fue por el partido, digamos. Pero en general, mucha gente...
Están tomándose una pils.
No entiende el juego, no. Están sacando imágenes, fotos, se paran, se sientan. No entienden nada de qué se trata, no entienden las reglas. Y el partido,
¿y eran
como
locales, mexicanos?
Mucho mexicano residente. Y mucho mexicano. Regaló mucha entrada los condados, las ciudades. Se nota que hay mucha entrada regalada. Mira. Pero eso le quita demasiado... Te desconcentráis, o sea, ya... Las cosas que escucháis, la gente que está en otra cosa, te saca la mirada de la cancha. Y eso lo encontré, fíjate, en Qatar no me pasó. Pese a que era un público completamente distinto al sudamericano, era mucho público asiático, sobre todo, mucho público de Turquía, de zonas más cercanas a Qatar, que habitualmente uno no comparte con ellos en el estadio. Si era gente que estaba, tú te sentías ahí en un partido de fútbol, estaban todos mirando, todos mirando la pelota, todos entendían qué es lo que estaba pasando. Acá hay un coro, nadie entiende qué pasa. Una de las cosas más divertidas que me pasó lejos fue que fuimos a ver a Fort Worth, a la ciudad que quedaba cerca de donde estábamos, el partido de Estados Unidos con Bosnia.
Ya.
Y no, anulan el gol de Pulisic, saltan, gritan, se vuelven locos.
¿Fueron a un localcito?
Sí, a un localcito. ¿Ya? Primero el centro hacía una lata, ¿no? Entendían el partido, no se movían. Pero cuando llegan el gol a Pulisic, mucho tiempo celebrando y no entendían qué pasó después, por qué no valía. Uno. Y dos, cuando le sacan la amarilla al técnico de Bosnia, se gritó como un gol. Se gritó como un gol. Ya, el partido, o sea, está 2-0.
Le falta calibrar la emoción.
No,
digamos.
O sea, no entienden muy bien el juego. Y eso al final te desconcentra un poco a ti, porque uno está acostumbrado a que, en el fondo, cuando uno se sienta en el estadio, tu entorno te mete al partido.
Claro.
Y no, si tu entorno no te está sacando completamente, totalmente, todo el rato, es muy difícil, muy difícil. Pero vimos buenos partidos, tuve suerte de ver yo creo el mejor partido.
¿El de Ronaldo? ¿El de Cristiano?
Bueno, fue un gran partido ese por su significación histórica, pero quedé muy decepcionado Portugal. Yo creo que Noruega con Costa de Marfil fue el mejor partido de...
Y te mandaste un
más remamos, un sí, obvio, sí, pues sí. Con dos chelas encima empecé a remar y saltar y te de vuelta carne en el aire. Pero
ahí está, sí, qué grande.
Pero buena experiencia, creo que le resta un poquito la experiencia de quien va al estadio, estar en este ambiente tan poco concentrado en el partido, cuesta un montón. Y uno que tiene déficit atencional, la troja.
La experiencia con los muchachos, bien, porque...
Excelente.
Excelente.
No, excelente. Equipo multidisciplinario.
Multidisciplinario, ya. Porque no era fácil tampoco...
No.
Quizá los muchachos... No, qué grande. Yo hice, saludo ahí a los muchachos.
Hicimos ahí todos de productores,
sí, qué grande.
De cocineros, y trabajando mucho, trabajando bastante.
No,
así que
quedamos
muy contentos con el resultado y... Esto con Chile ahí se habría sido mucho más bonito, por supuesto.
Esperemos. ¿Qué tal? Patricio Camaño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo
ahí
andamos?
Estaban escuchando atentamente las historias de Manuel.
Con Manuel. Historias mundialeras.
Ya
estuvimos compartiendo todos los días, entonces
Matías,
ya más o menos.
Matías, vas por España, tío.
Ayer también le mandaron con Z. Eso no tiene nada que ver con que...
Con el nuevo estudio.
Con el nuevo estudio. No, y con la Z tampoco, ¿eh? No se confunda, señor. ¿Qué tal, Patricio? ¿Todo bien? Hoy día vuelve el Mundial. ¿Estás contento?
Sí.
4 de la tarde.
4 de la tarde. Sí,
Francia-Marruecos.
Vamos al canal inmediatamente a trabajar allá.
Ya. Muchas cosas sobre la mesa. Hay bajas en uno y otro equipo. Vamos a escuchar a Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, como jugador y como técnico. Ahí estaba hablando también el técnico de Marruecos.
Está cada día más joven este tipo, ¿eh?
No sé.
¿Verdad?
No le ha pasado los años encima. Lleva más de 10 años. ¿Ah? Lleva más de 10 años al mando de la selección francesa.
Creo haberlo visto, no sé, hace dos años atrás. Pero ahora lo veo como...
Yo creo que...
Estiradito.
Sí, puede haber ahí
una
estirada de Sommier.
Está espectacular el hombre.
Didier Deschamps. Oye, varias polémicas también. Mira, estaba en la conferencia de prensa. La estamos viendo en imagen. Se terminaron las preguntas de los periodistas franceses, el hombre se estaba parando ya para escapar y faltaban todas las preguntas de los periodistas marroquíes. Hubo un quiebre ahí. Después hubo una pelea en la conferencia, la de Marruecos, no sé si lo vieron, estaba hablando Brahim Díaz.
¿Ya?
Y la clásica, que uno de los periodistas levanta la mano y le estaba tapando la cámara al otro.
Ya.
Bueno, terminaron a combos, maestro.
No.
A combos, los colegas. Colegas, tranquilitos, ya. Disfruten del partido.
Conozco varios que se harían esa.
Esa es la que está en las cámaras y uno sí. levanta para preguntar. Y el de atrás, los camarógrafos son bravos.
Sí, sí, por eso bravos. Conozco a los camarógrafos.
Ah,
sí,
los camarógrafos...
Ah, te meten con la cámara, Juan. Sí,
te metí,
te rompen la cámara.
Después te preguntan si,
sí, claro.
¿Qué te pasa? Te pegan claro, y después, por, ¿qué te pasa? No,
por vivo, porque te dicen, ¿por qué te metiste delante?
Claro, como si uno estaba
preocupado. ¿Me tapaste a mí?
Claro.
Le ensuciáis no, el mono. Señor.
Le ensuciáis el mono.
Le ensuciáis el mono, Camaño. ¿Ah? Y ay, cuando claro. pasa eso, cuidado. De Champs, Marruecos tiene un perfil distinto a Paraguay. Y bueno, hay bastantes diferencias. La primera de The Champs, hoy 4 de la tarde. Qué lindo partido, Francia ante Marruecos. Lo escuchamos.
Prévoir un match, c'est le profil.
El perfil de Marruecos no es el mismo que el de Paraguay. Si no conocen a la selección de Marruecos, nos enfrentamos a ellos hace 4 años en las semifinales. También han disputado la final de la Copa Africana de Naciones. Es un equipo realmente magnífico, excelente, con jugadores de primer nivel. No están aquí para jugar, están aquí para ganar. Les gusta tener la posesión del balón, atacar y marcar goles. Tenemos que estar preparados, rendir al máximo y dar lo mejor de nosotros mismos contra este gran equipo
de Marruecos. De très bonne qualité.
Ahí está, bastantes diferencias, ¿o no, Patricio? Marruecos y Paraguay, bueno, no, otra no, cosa.
No, no hay punto de comparación, porque aparte que Paraguay entró a ensuciar dentro de sus condiciones que tienen habituales, a pegar mucho, a desenfocar a los franceses, y me parece que Marruecos no tiene... Nada parecido, Marruecos es un buen equipo que juega al fútbol y que seguramente le va a complicar y bastante a Francia el compromiso, así que no.
Si juega Marruecos como el primer tiempo contra Canadá, no tiene nada que hacer. Mm. Porque Canadá le generó 4 o 5 ocasiones muy claras. Yo no sé si entró confiado, no sé si entendió que el partido lo tenía ganado de antemano, pero ese Marruecos del primer tiempo de Canadá claro. se pareció mucho pero al del primer tiempo.
Fíjate con fue la primer, actitud de Canadá.
Muy parecido al del primer tiempo de Haití. ¿Te acuerdas cuando sí. dijimos que Haití le hizo 2 goles? Ojo, ¿qué pasó con ese gran equipo?
Exactamente.
Le costó mucho a Marruecos, lo logró ganar el segundo tiempo. Bueno, 2 primeros tiempos malos. Canadá no le abrió la cuenta de milagro porque tuvo varias situaciones donde
lo mejor de Canadá casi en todo el mundial ese.
Podríamos decir, sí, igual hizo buen partido a Bosnia cuando,
también
cuando
a Bosnia,
le empató, pero ahí, mereció ganar. Pero ahí esos primeros 45 minutos de Canadá fueron muy buenos contra Marruecos. Ese Marruecos no tiene nada que hacer. El Marruecos de Países Bajos, el Marruecos el primer tiempo con Brasil, el Marruecos el segundo tiempo con Canadá, evidentemente puede hacerle un muy buen partido a Canadá, de hecho, a Francia, pero de hecho, ahí no extrañó a Saibari. En el segundo tiempo, porque Saibari se va a lesionar el primer tiempo. El 9 que contrató el Bayern Múnich ahora. Y termina
es baja, lo dijimos los titulares.
Termina haciendo 3 goles.
O sea, Raimi es clave, porque le hacen la falta del primer gol.
Claro.
Aguanta la pelota en el segundo, para que se la pase a Brahim Díaz, que Brahim Díaz la arregla, porque se le queda atrás la pelota.
Muy bonita.
Y después anota el tercero, o sea, termina siendo clave el...
O sea, no lo extrañó, no. Pero claramente es un jugador distinto a Saibari, que vale 55 hoy día, eso pagó el Bayern Múnich. Por el jugador que estaba...
¿55?
En, sí, pues estaba en Alemania. No sé en qué equipo estaba el Saibari.
Te digo,
bueno, estaba en el PSV Eindhoven.
Ah, en el PSV.
No, es una baja importante, pero ya lo demostró Marruecos que lo pudo soslayar contra Canadá. El tema es... que hoy día ya enfrentas a una selección de otro octanaje. O sea, ya tuvo 2 grandes rivales como Países Bajos y claro. Brasil, y que a lo mejor no estaban en su máximo rendimiento, pero ya se enfrentó mano a mano.
Sí. Y a todos los que están acá les ha pasado que cuando enfrentáis a un rival de mayor jerarquía, tu juego es diferente, tu motivación es diferente, es todo difícil.
Pues, salvo todo, Portugal. Cuando,
claro, todo difícil. Que claro, Portugal, bueno, nunca levantó vuelo, pero sí. el tema de encontrarte con equipos ultra defensivos, es lo que le pasó a Argentina, con Cabo Verde, con Egipto y todo.
A estas alturas, entonces, tienes que poder manejarlo.
Se va a encontrar con un ahora fíjate. Con una Francia que bueno, que es terrible de medio campo para arriba, pero que te va a dar espacios también. Pues no,
ahora
partido.
Este partido, además, para Marruecos representa mucho. O sea, por el tema geopolítico, todo lo que han vivido muchos de ellos. Nacieron en los barrios franceses, en los barrios marginales de Francia.
Acuérdate, Camaño, que el primer partido se da una situación nunca antes ocurrida en los mundiales con Marruecos, que el debut ante Brasil lo jugaron 11 jugadores que no habían nacido en Marruecos.
Y fíjate que hoy día se está declarado casi un estado de alerta en París. por lo que representa, por lo que puede pasar, gane quien gane.
Gane quien gane.
Y ya pasó en 2022, pues se enfrentaron en ambas semifinales.
Imagínate después incidente. De Champions, la escuadra que quedó.
Hubo incidente, en París. Incidente ahora. En 2022, que ganó Francia.
Claro.
Aquí el que clasifique va a generar situación y eso se vive precisamente en Francia, porque marroquíes están repartidos por toda Europa, pero principalmente entre España, Francia y Portugal, digamos, que es la zona donde ellos más cerca
es como su puerta de entrada.
Claro, exactamente, claro. Porque podrían llegar también por Italia, pero ellos han preferido más la zona de España.
13 kilómetros de Gibraltar ahí.
Claro, ¿no? Y aparte esa zona donde estaba Badajoz, esa punta donde había un equipo español, digamos, esa punta que pertenece a España.
Tiene unos enclaves, España en Marruecos.
Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla. Y ahí donde juega el Badajoz, ahí tú cruzas prácticamente directo al sur de España. Entonces, ahí
de Gibraltar, al lado de Gibraltar.
Claro, pero
Badajoz está más arriba.
Te digo que el Badajoz estaba en el suelo, me parece que marroquí. Había un equipo que jugaba...
Ceuta. Está ahora en segunda.
Y Badajoz Ceuta, era el lugar
Melilla,
que
nosotros fuimos a jugar varios años ahí a Ceuta y a Melilla.
Mira, bueno,
y a Ceuta Tetuán, y Melilla, claro. A Tetuán también, que está ahí en la parte...
que Tinelli tenía un equipo y tenía que ir a Badajoz, jugar a Badajoz. Estaba y tenía que ir a jugar al Ceuta.
Eso
ahí
sí,
ahí te iba a Marruecos. Ahí está mi error geográfico. Pero imagínate, está ahí al lado. Esa parte del canal ahí del Mediterráneo.
Mínimo. De hecho, ahí en Ceuta y Melilla están las famosas barreras gigantes que...
Peor que el muro que está para México.
Exactamente,
Unidos,
y que lo tratan de escalar y... Uf,
terrible.
No, terrible, terrible. Tengo las formaciones ya confirmadas. La pregunta es, Manuel, ¿a este Marruecos le ves alguna posibilidad de maquillar a Francia o aquí no hay mucho que discutir?
Estoy pensando... Yo creo que Francia hasta ahora no ha tenido un super rival en contra, porque Noruega le jugó un suplente. Quizás Senegal. Senegal, fíjate que el primer tiempo lo hizo ver mal a Francia. ¿Te acuerdas que
lo bloqueó?
Se pierde un gol debajo del arco Sar, que tiene algunas opciones de haber hecho un partido más competitivo. Incluso el gol de Mbappé, el 3-1, es al final del partido. Entonces, como este Mundial ha tenido tantos partidos y algunos rivales muy discretos, más allá de lo emotivo que puede ser algún como Paraguay emotivo, si se quiere, 1-0 y la mística sudamericana y todo, al final no le llegó al arco, o sea, no tocó la pelota en el área a Paraguay. Entonces este creo que es de esos partidos donde el partido te va a llevar a que los accidentes se equilibren de un lado, o sea, caigan para un lado y al otro. O sea, si Marruecos anota primero, que puede ocurrir. Obviamente estamos ante un partido donde Marruecos puede eliminar a Francia. Si Francia hace un gol rápido, me parece que es muy difícil.
Eso fue en el 2022, que
fue 2-0,
Marruecos era impenetrable. Resulta que eliminó a Bélgica y a Croacia. O sea, pasan un grupo con Bélgica y a Croacia. Después elimina a España. Soporta 120 minutos. Después a Portugal.
Portugal.
120.
1-0.
Esa 90. Y ahora, esa vez, Francia le anotó rápido.
Claro.
Le hace gol Teo Hernández, creo que en minuto 8. Entonces ahí ya te cambió toda la ecuación para Marruecos. Era imposible, al final Colomoani.
Pero claro, Francia, me parece que en el contexto de ganando, te mata.
Incluso empatando en la media porque tiene mejor recambio que Marruecos.
No, sí, pero si llegara a ser un gol rápido Francia, creo que no.
Te digo que el partido, mientras vaya 0-0, siempre va a estar más cerca al lado francés.
Siempre.
Si Marruecos anota primero, evidentemente que
sería
cambia todo.
Sería la gran decepción del Mundial. Sería
claro, Francia yéndose con Marruecos en octavo, cuarto también.
Sería una cuestión impensada.
Le pasaba a España con Portugal, el que se fuera, independiente que era un rival de alto calibre, quedaba como crítica, decepción.
Claro,
independiente del rival, quedáis como decepción porque estaba en octavo.
Sí.
Marruecos no está de candidato al Mundial, más allá que en el Mundial ha hecho mérito. Pero para Francia, cuarto con Marruecos, una decepción.
Debería
complicarle, claro.
Brutal, porque
sería un batacazo, sería aquí una decepción, tendrían que irse todos a... No sé dónde sea Chile. A ver.
Es que depende de la forma, ¿no?
Claro,
si te vais como se fue a Portugal. Pero,
claro, Francia para mí estaba para ser campeón del mundo y yo creo que más allá de que le va a poner obstáculos Marruecos, yo creo que lo va a salvar porque está en la mentalidad de los chicos, de los jugadores, está a llegar a la final.
Marruecos lo que tiene para complicar es que tiene una defensa sólida. Tiene un muy buen arquero, excelente arquero.
Mira, va Bono, los
de
dos centrales.
Halal, todavía no están confirmadas.
No, tengo
no
una...
son esperadas.
Esperadas.
El Mundial son 90 minutos antes, si tiene... las debe. No, pues falta
todavía ya.
Faltan 99 minutos.
María, es decir, Digue no es la oficial, Digue es la...
la cuchufletía.
No juega Saibari, eso está claro. Claro. Pero tiene una buena defensa.
Hay una duda en el central, si juega Riyad,
¿ya?
O Jalal.
Jalal. A mí me parece Jalal.
Sé que Chadi Riyad estuvo en el Betis. El hombre del Mechelen. Estuvo una temporada con Pellegrini. No fue titular. ¿Jalal? No, Riyad.
Ah, Riyad.
Chad Riyad se llama. Hace 2 años estuvo con Pellegrini en el Betis. No jugó tanto, pero le hicieron una buena transferencia. El Betis
se desprendió rápido porque le pagaron muy bien.
Yeah. Ahora está en el Palace. Que tenía 21 años. Imagínate. El tipo cuando el scouting del Betis lo fue a buscar. Claro.
Temporada 23-24 en el Betis jugó 30 partidos. Mira.
Tiene un mediocampo que te puede quitar la pelota, pero que se siente cómodo también contragolpeando.
Saliendo rápido.
Y tiene jugadores que llegan. Además, Brahim Díaz, jugador muy distinto al que él en Real Madrid. Se nota líder en el equipo. Dueño,
claro.
Todos creen en él, le pasan la pelota. No es un
es lo que él necesita.
Sí.
Él necesita contacto con balón.
Claro, claro. Así que.
O un Agi es un jugadorazo de mundial.
O un Agi
también. Sí, sí. Dos mundiales lleva un Agi brillante. Pasa que a nivel de club algo pasa. No sé si es medio disciplinado. No sé si le falta carácter para ser regular. Pero en la Copa del Mundo se siente dueño y amo y señor de este equipo. Bueno, Brahim Díaz no estuvo en el último mundial.
Pero digo, son jugadores más de selección que de club.
Claro, o sea, que dan un salto de calidad, que muchos no lo dan. Pues,
porque eso
lo
juegan en sus clubes, por ejemplo, es verdad, o sea, Unagi con la calidad estuvo en el Girona, 24 partidos y antes en el Panathinaikos.
No, y aparte Unagi estuvo en el Olympique de Marsella.
Olympique de Marsella, compañero Alexis.
Sí, pues estuvo 6 meses. Exacto. Un tipo que después de un Mundial 2022, todos dijimos, este tipo va a llegar alto. Claro, pero resulta que después, como mucho africano, no termina consolidándose a nivel de clubes, pero después va a su selección y termina siendo otro muy buen mundial.
Tu audio yo te mando a estos amigos de Madrid metidos en el riñón, no entienden cómo está en el Madrid.
Brahim Díaz.
De verdad, dicen esto, que tiene un partido bueno, que tiene un partido, pero no es un jugador de.
Consolidado.
Consolidado, y tenéis toda razón de lo que estáis diciendo. Estos jugadores de repente, como dice Manuel, también más de selecciones, y ahí se arman y te pueden hacer partidones.
Nosotros nos pasaba un poco con algunos jugadores de la generación dorada.
Vargas.
Claro, que a nivel de club no. Sí, pues no tenían un
buen. No eran regulares, porque a lo mejor no podían.
Pero a nivel de selección brillaban, po.
Isla muchos años no era titular en Europa. Llegaba a la selección y era brillante, Vargas claro. ni hablar. Pero y ya tenía dos, no sé ahí, si le Jara muchas veces no era tan claro. titular
a
en Europa.
Esto que decía Manuel, oye, que la fiesta está allá y nosotros por tercera vez estamos fuera de la fiesta. Esta selección dorada,
yo
debe ser de las selecciones que mejor jugaba de lo que yo he visto en Chile. Mira que yo estuve en selecciones importantes, ¿ah? Con buenos jugadores.
¿De la historia de la selección? 2010 y 2014, sí. ¿O uno de los dos mundiales?
No, el proceso completo. La que partió con Marcelo Bielsa y la que continuó con Jorge Sampaoli.
O sea, el proceso.
Es decir, rendimiento, yo te digo, claro, la del 74 era una tremenda selección, pero como esta, cuando llegamos a la final 79 Copa América, era una tremenda selección. Pero esta, yo no sé si.
O sea, la tuya estaba para competir en Sudamérica y en Europa le costó.
Y esto, claro. Estos chicos
pudieron competir en selección europea, digo.
Alex en un momento llegó a ser uno de los mejores atacantes de Europa.
No, fue top 3 de la Premier, le ganó
Hazard. Y no hablo de lo económico, que era un chico que tenía el sueldo mal, te entiendo. Pero esa selección, yo creo que tú la tirás este mundial y.
Sí,
y te competía.
Chile sería, ¿sabes cómo? Con Marruecos.
Claro, con lo de ahora.
Chile sería ese equipo molesto que te juega que te juega el fútbol, que es incansable, que a lo mejor te dirían, oye, pero este no es titular. Ya, pero te ha hecho 40 goles con la selección. No, este otro lateral es super. Sí, pero compadre, la selección se transforma. Este otro lateral está en Brasil. No, pero acá en el sistema, así era la selección chilena. Así, digamos las cosas como son. Había 4 top y los otros eran normales dentro de fútbol internacional. Del concierto internacional.
Yo tenía mucha curiosidad y me la saqué viéndolo en vivo de por qué a España le va tan bien, siendo que porque tanto se habla del biotipo, de los atletas, de la velocidad. Yo decía, ¿cómo le va bien a España? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Porque uno ve los partidos de España por televisión y pareciera casi que fácil lo que hacen. O sea, fácil.
Sí, yo tenía la pelota.
Tienen la pelota y tú decís, bueno, que los reales los dejan. Oye, ver a España sin pelota, porque está Rodri la tiene, Pedri la tiene, están todos los jugadores moviéndose, es insoportable.
Sin balón. Sin balón. No, y sin balón después, como la presión. Como...
Pero mira, de Olmo, el Ferran Torres,
Baena,
le hacen diagonales permanentemente que no son utilizadas muchas veces, la mayoría.
No, pero después la disposición cuando recuperan, como están tan arriba. Claro. Después la recuperación es campo rival permanente, o sea, tú ves
Pero yo digo, ahí el discurso de no, que hay que medir 2 metros, que hay que no sé qué, que hay que ser, que tienen que tener experiencia. Bueno, España tiene 2 cabros chicos.
Y Marruecos es lo mismo. Si tú ves los jugadores de Marruecos, no son portentos físicos. De hecho, uno que tiene 18 años.
Claro.
Que está jugando, que no vino el Mundial Sub-20.
Por eso,
Boguadi,
yo vuelvo a lo grave, que es no tener un entrenador que nos esté llevando a algún lado. Porque al final, sin una forma de juego, que creo que es lo que marca la real diferencia. La forma de juego, obviamente que si tenéis jugadores como Francia se hace todo más fácil, ¿no? Claro. Pero igual tiene una forma de juego, o sea.
Y la historia del técnico de Marruecos es increíble. Nunca ha dirigido un club de primera división. El partido de su Fuente. Carrera es como Luis de la Fuente.
Él estuvo en el Mundial Sub-20 el año pasado.
Muy bueno, recordado, fíjate, Chile, que estábamos con la camiseta de Chile en el partido. Y oye, olvídate, todos encontraron que es el. ¡Oh, qué grande Chile! Nos acordábamos de esta nacional.
Imagínate lo que hizo. Siempre fue ayudante del Anderlecht, después fue ayudante en un club de Arabia Saudita, lo contrata la selección de Marruecos para dirigir la 20, la sale 20, campeón de la Copa de África con la 20, viene acá a Chile, sale campeón,
el salto ahora,
y ahora al adulto.
Dos cosas.
Mohamed Ounabi.
Fíjate que hay un detalle de cómo funcionan hoy día las federaciones, que también es importante. Fíjate que de las 8 selecciones clasificadas a cuarto de final en esta Copa del Mundo, hubo 5 selecciones que en el Mundial Sub-20 también llegaron a cuarto de final. Argentina, España, Marruecos, Noruega y Francia. Estuvieron en el Sub-20. Y a octavo llegó Estados Unidos, México y Colombia.
Mira.
En octavo. O sea, es casi un buen trabajo a todo nivel.
Claro,
no solo
claro.
Nivel adulto, porque pareciera que, claro, que Noruega se aprovecha de esta generación que tiene a Haaland, a Odegaard, a Sørloth, y pareciera que esto va a ser quizás un espejismo, ¿no, po? Noruega ya fue el 2019 y tuvo una buena participación con Haaland, pero hoy día ya tiene otra generación que está empujando sub-20. O sea, ellos no se quedan con el ex. ¿No? Porque digo, ya sabéis que a lo mejor es más fácil para Francia, para Alemania, para Inglaterra la renovación. Pero aquí yo estoy viendo que Noruega no solo está teniendo un buen mundial adulto, sino que ya está dando los pasos con la anterior sub-20, llegando a cuarto de final acá en Chile hace 8 meses.
Y el torneo sub-21 en Europa es...
Terrible. El europeo es muy...
El europeo es, sí, pero...
Ahora, yo creo que hay una equivocación en el mundo, Pato. Porque fíjate que México cayó eliminado... No, fíjate que México cayó eliminado el domingo.
Acaba de contratar.
Y el día de ayer fue anunciado Rafa Márquez como nuevo entrenador de la selección adulta. Yo creo que hay un error ahí, de planificación. Y lo mismo Portugal, porque hace 3 días fue eliminado por España y ayer anunció a Jorge Jesús como técnico. Yeah. Yo creo que deberían seguir la dinámica de Chile.
Claro.
De esperar 1 año y medio y ojalá 2 años para que cuando vaya realmente a empezar la eliminatoria, lo que sea, ahí recién contratar, porque en realidad no hay apuro.
No hay apuro. Entonces, ¿cómo se le ocurre a estos pocos serios?
Por eso te digo, tontos.
Decisiones arrebatadas.
Tontos. ¿Cómo
se le ocurre? Plata en medio del mundial en Colombia.
¿Cómo se le ocurre tener asegurado al técnico 3 días después? Que han eliminado, por favor. Pasaron. Aprendan de Milad y su legado.
Y yo, oye, no, hay algo de Milad impresionante también. Escuchemos a Deschamps, otro ingrediente para la teoría conspirativa. Señor, ¿por qué? Porque hoy día va a estar Facundo Tello arbitrando, así que cada cobro.
Ya córtenla
con eso. Y habló.
¿Cuándo quieren mancharla?
Y dijo el árbitro, no es nuestro rival. No. Esa frase está muy buena. Deschamps, a ver el francés, a ver.
Hay designaciones sobre las que no podemos hacer nada, así que intento confiar en los árbitros. Espero que el señor Tello y sus asistentes que dirigirán sean tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes que arbitraron el otro partido. Por supuesto, siempre hay decisiones que pueden generar controversia. Todo depende de qué lado estés, pero yo considero que el rival es Marruecos. No considero al árbitro como rival. Todo lo contrario. Está ahí para aplicar con la mayor imparcialidad posible las reglas del juego.
Yo te escucho.
Ahí está, estábamos escuchando.
Hay un buen detalle respecto a todo esto de los árbitros designados, que ya esto escala unos niveles de conspiración ridícula. Ellos juegan también. O sea, Tello quiere arbitrar en semifinales, Tello quiere arbitrar una eventual final. Todos los árbitros quieren estar en los siguientes partidos, y los árbitros juegan su mundial aparte. Entonces, por echarse al saco a Argentina, te cagáis la carrera, compadre. Sí, o sea, a Francia en este
partido,
caso.
En cualquier partido.
Sí, las decisiones que tienen que tomar son correctas. Y La verdad no creo que sea factor, ¿no? Aparte no me imagino que Noruega vaya a buscar el contacto ni a sacarlo
del
partido.
Yo ayer me dediqué a ver análisis de programa extranjeros con respecto al tema del arbitraje. En cuanto fundamentalmente a la jugada de Egipto-Argentina.
España
y México.
España y México.
España y México. Ya. En México, el árbitro que estaba a cargo del análisis, Brizo, ¿se acuerdan?
Sí, Brizo.
Bueno, para él, la acción no es penal. O sea, no es infracción del marroquí sobre... Es una acción de juego, egipcio. Una fricción de juego.
Claro. Del egipcio sobre Lisandro
Martínez. Que después habla de la famosa Pepe. Possession fast.
La Argentina no alcanzó a tocar la pelota de vuelta.
Él dice, no, pero aparte hay 90 metros recorrido, Argentina estaba bien parada defensivamente, bueno, daba sus argumentos.
Claro, claro.
Ex árbitro FIFA.
Sí, sí.
En España, en un programa, había dos árbitros también ex FIFA. Y ellos decían, hay infracción.
Sí.
O sea, hay infracción, es continuidad de juego. No hay interrupción de la jugada, hay una cantidad de pases necesarias como para evitar que se... Bueno, entonces, cuando tú en dos países distintos, dos ex árbitros FIFA, tiene una visión distinta con respecto a la jugada, claramente puede haber una controversia, una polémica.
Obvio,
pero de ahí establecer
que hay una situación, que hay una cuestión,
que está todo premeditado, claramente no. Porque estamos hablando de dos tipos que son neutrales. Podría decir al español, decir... que quiere que gane Egipto y no Argentina, claro, porque es un rival menos.
Yo te
puedes saber que están robando, están ayudando a Argentina. Te están
contaba
diciendo,
con Gallo Futbolero que van a los estadios, me decían fue falta. Y otros me decían que no había sido falta. Y a mí me pareció que no fue falta, que lo robó Seixado, que ha visto otros planchazos que son mucho más evidentes y no los han sancionado. Pero de ahí a trasladar esto a...
Oye, a Cuanzá
porque nadie
le dieron
dijo,
dos fechas.
¿Te acuerdas que nadie dijo nada que eran árbitros franceses para arbitrar? Ahí no se dijo nada. Pero ahora argentinos.
No, pero el árbitro francés le revisaron las cuentas, ¿cachaste o no? Le revisaron las cuentas y habían unos números ahí abultados.
¿Cómo no entiendo?
Otro, al árbitro francés que dirigió Argentina.
¿Qué? ¿Pero qué quieres decir con atención?
Letizier.
¿Ya qué es?
Hay un informe. Tengo que chequearla, sí. Tengo que chequearla.
¿Pero qué? Pero apunta, dime. ¿Qué?
Que recibió plata.
Nah. Ya.
Están diciendo.
Que... Hay estos fake news dando vueltas. ¿Sabes el punto?
Que le revisaron las cuentas y estos números
dan números.
A mí lo que me da lata es que yo cuando pasó el Camerún-Inglaterra, yo tenía 11 años, vi ese partido. Épico, como este, el año 90. Y ahora resulta que este partido, o sea, el gol anulado de Egipto, está bien, a la jugada siguiente hace otro gol Egipto. O sea, no sabía lo que iba a pasar después. Egipto iba ganando hasta el minuto 79, 2-0. Lo que pasó fue...
Si te quieres echar al saco, no estás hasta el minuto 79
ganando 2-0. No te deja. Bueno, en fin. Lo que pasó fue místico, padre. Místico, ¿no? Lo han hecho, creo que es el primer equipo en la historia de los mundiales que vuelve así de un...
¿Tan rápido?
De un 2-0 hasta antes que terminen los 90.
No, yo creo que fue Bélgica-Japón.
Puede
ser. En 2018, que Japón iba 2-0 en el segundo tiempo y lo da vuelta en el minuto 92, Bélgica. 3-2.
Parecido partidazo. El partido, sí. Parecido. Yo también lo recuerdo con mucho cariño, eso porque uno de los goles lo hace Fellaini. Pero te digo, qué pena que estemos hablando de este... hablar del sorteo, sí. Los rivales han sido pobres, de acuerdo. Que lo de Infantino, lamentando el gol de Cabo Verde en cámara, espantoso. Pero lo que pasó en la cancha, yo venía en el avión, no venía contaminado por un relato que estaba tan preocupado del arbitraje. Y termino el partido, qué partidazo acabamos de ver.
Una cuestión, lo hablábamos, yo no sé si hay una selección preparada para revertir eso en este Mundial, ¿eh? Porque lo que hizo Argentina fue
espectacular.
Con un gen competitivo, compadre, que no lo tiene.
Es mejor quedarse con lo otro, Pato, porque es más cliquero. Claro. Porque en el fondo te sumas a la manada.
Ya está bien,
eso lamentablemente nosotros estamos contracorriente. Nosotros estamos claros. Nosotros creo que estamos del lado correcto de la situación.
Claro,
porque ellos mismos, al día siguiente, son hinchas de clubes.
Yeah. Entonces, cuando son hinchas de un club que se ve favorecido y el hincha del lado te dice, oye, no era, hasta soy llorón, ándate a la FIFA. Entonces, cuando te conviene, claro, el otro es llorón. Yeah. Pero cuando es tú estás contra Argentina, sí, no, lo están ayudando. Y tú estás dando una opinión contraria, te dicen, estáis vendido al sistema. Nosotros estamos vendidos, oye, nosotros tres. Y no, los varios copios, estamos vendidos al sistema, sí, porque estamos en cadenas que también están en Argentina.
El maletín de Gianni para todo.
Oye, pero lo que te iba a decir, es tan malo todo este tema del arbitraje en general o de las comisiones de árbitro, todo esto, que a mí me parece impresentable que a Cuanzá, un jugador que abiertamente pudo haber lesionado gravemente al mexicano, solo le den dos fechas
al patadón.
Y al pobre catarí, que hace una infracción común. Y que lamentablemente tiene una consecuencia, cinco, le dieron cinco.
No,
y, o sea, y una valo, cosa pero es que ya el tipo ya haya pagado la consecuencia directa de haber sido expulsado de ese partido, el jugador catarí. Pero que después te den cinco fechas por una infracción que no tiene ni la mitad de la gravedad desde el punto de contacto, de violencia, de todo, en comparación a la de Cuanzá. Y a Cuanzá le dan dos partidos, compadre. Es que la plancha de Cuanzá era criminal. O sea, Ormeño pasó y le dijo, oye, te pasaste.
No.
Se le levanta el pie en el balón.
Sí, está bien.
Se le levanta el pie en el balón.
Ormeño le dijo, le entraste fuerte.
Pero también podemos culpar al pasto más resbaladizo. Da lo mismo. La patada que le zona, el impacto es brutal.
Si hay cosas que no tienen
yo
sentido.
No,
decir
no
la,
tiene sentido,
la,
pero es para todos.
La posición que tuvo hoy en la conferencia de prensa el técnico Pochettino fue una vergüenza.
Con respecto a la expulsión de Balogun.
¿Qué nos están regalando? ¿Qué nos están? ¿Fue mal expulsado? Es decir, el tipo de milagro no se rompe los tendones, los ligamentos, del tobillo. Sí,
a mí me extraña que un entrenador argentino. Bueno, no me extraña en realidad.
Pochettino, tú decís, a lo mejor porque está el presidente de Estados Unidos ahí encima, que se ha metido, está ahí. No sé. Yo no logro entender de un gallo futbolizado, que ha estado en una liga.
Que juega en Argentina, en la selección argentina.
Sí, y que ha estado en una liga tan importante
Española,
como
la Premier,
como las mejores, que llega a decir eso, es decir, alineándose con quitarle la selección a un jugador, que ya lo hemos hablado.
Honorable. El karma cayó inmediatamente.
Lo de Balogun, honorable, ¿eh? Porque pudiendo jugar.
Tú dijiste.
No jugó. Pudiendo, sí. No
llegó. Tú mencionaste que fue al camarín, al vestuario, a pedirle.
No, salud. Dijo a los jugadores de Bélgica, ¿ya?, que él no era responsable de nada cuando se fue a despedir. Oye, yo no tengo la culpa de todo lo que pasó.
Mira.
Eso. No, lo dijimos en el canal. O sea, que él, en el saludo final a los jugadores belgas, le hablaba, decía, pues yo no tengo. Porque él habla francés. Él se comunicaba con ellos a través de Mónaco.
Y les comentaba, dijo, oye,
no tenía nada que ver en esto, por si acaso, nos vemos en Europa.
Igual que pobre, porque al final le cayó el mundo encima a él.
No tenía nada que ver.
Impresionante.
Ahora, ¿qué pasaba si Balogun dentro de esa casualidad le sonaba gravemente al jugador?
Ah. Claro.
¿Qué pasaba ahí? Porque hoy día nos enteramos que el jugador
ligamento.
Tiene rotura de ligamento.
Para de Bosnia o de Herzegovina, porque en Estados Unidos pensaban que estaban jugando con dos países y una chiquilla.
Está contra 22.
Sí.
Sí, como
dijeron. Por eso te digo que es muy delicado esa situación de expulsar o sancionar por consecuencia. Porque tú te vas del Mundial, el caso de Musiala.
Claro.
Musiala, ¿te acuerdas la acción de Donnarumma en la semifinal del Mundial de Clubes? Que Donnarumma lo lesiona gravemente a Musiala, que volvió como en marzo.
O sea, no volvió. Pero
nunca volvió a ser el mismo.
Se
le cae encima, lo acusaron de mala leche. Algunos jugadores fueron del Bayern, lo fueron a acusar al arquero del PSG. Ni siquiera amarilla. Fue una acción de fútbol. O sea, la consecuencia es que sale lesionado. Nadie sabía el diagnóstico. Se terminó rompiendo la rótula después cuando le hacen el examen. Y Donnarumma siguió jugando.
Claro.
Sí. Que fue lo mismo que ocurrió con el jugador de Qatar.
Pero
el jugador
de Qatar le hace una lesión. Después tenés que sancionarlo. A lo mejor sigue jugando.
Pero eso es muy
y
delicado.
Después tienen el diagnóstico.
Por eso cuando la consecuencia es visual, el corte acá en la ceja,
es mucho
la
fractura, más.
Juega muy en contra.
Muy en contra, sí, es verdad.
Yo esto no lo entiendo.
Colina, en todo caso.
Que dijo, sí, está salvando, está a hablar y salvar las cosas.
Está salvando los viajes,
¿Trabaja para la FIFA?
Sí, obvio.
El presidente de los árbitros.
Yo creo que en general ha habido buenos arbitrajes en todo caso. más mucho mejores arbitrajes que peores, digamos. A mí el arbitraje de Irán-México lo encontré pésimo, o sea...
Ah, sí. Del...
Localista, el penal... Tú sabes que estaba viéndolo yo en
Telemundo. No, Irán, o sea, en el Telemundo. Iraní...
El analista mexicano de Telemundo, el árbitro, que tienen analista de árbitro en transmisiones, en particular esto, y ya. Bastante agradable, la verdad, porque sí, ya que les gusta tanto reclamar jugadas, sería bueno que hubiera... Jorge, dinos, que ¿es foul o no? Listo, te saqué la responsabilidad encima. Decía, para mí no es penal, para mí no es penal. Penalcito, lo busca el jugador de México, esto no va a ser muy popular, decía un árbitro. Digo, hay errores en todos los partidos, lo que pasa es que otros son más mediáticos que otros.
Claro, es verdad eso.
¿Qué dijo Pierluigi?
Pierluigi dijo, con respecto a la falta contra Lisandro Martínez que anuló el gol de Egipto, dijo, creemos que es una falta, es independientemente de si la falta parece obvia, el árbitro no la vio, no, ya, bueno, se justificó.
Y Colina, sí, se justificó. ¿Tú te acordás cómo pitaba Colina?
Miraba que, con esos ojos y...
Y tenías que pegar un patadón para que te cobrara.
Era de Japón y Corea,
siga, 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 independiente siga, si a uno siga. Le parece falta o no. Lo de el jugador egipcio Alessandro es una jugada que no tiene nada que ver con la de Julián Álvarez y Salah. Son jugadas parecidas, pero que no tienen nada que ver. En uno lo pisa, en el otro hay un choque de empeine. Y toca el balón, man.
Toca el balón. Toca,
le quita el balón. Se lo quita. No es que, o sea, no es que se le toca el balón.
En la cámara lenta se distorsiona todo. Si tú la pones en la cámara normal, claramente la violencia no es tal.
No es tal.
La acción es como una mecánica de disputa. En la otra hay una intención de disputa. Exacto. Pero lamentablemente hay un agarrón y un pisotón.
Pero además no es solamente que le roza o se lo saca un poco, se la quita un poquito. Porque, no, por ejemplo, hay el penal de Noruega contra Brasil, que se lo pierde Brasil. Decían, no, es que toca la pelota, que efectivamente roza la pelota, pero la pelota no cambia de dirección ni le quita el control a Mateus Cuña. Acá Julián Álvarez les quita la pelota al jugador de Egipto, se la quita a Salah, y Salah yo creo que medio vivo busca el contacto y se deja caer. Entonces, insisto, esto nada que ver con lo de Lisandro Martínez, pero no pueden decir que son jugadas iguales, no tienen nada que ver.
Ya está en la formación. ¿En serio?
¿Sorpresa?
Démosle con las formaciones, Camaño. Juegue.
Sorpresa. Salvo en una posición en Francia, que es la que siempre ha estado en discusión. Mañana en el arco, Koundé, Upamecano, Saliba, Diñe. Se mantiene Diñe ahí porque venía rotación. Le tocaba a Hernández, sigue Diñe ahí. Bien. Está al izquierdo de Aston Villa. Coné, no se recuperó Chouameni. Con Rabiot, Dembélé, Olise, Dogué.
A ver, Dogué, para.
Bacola.
Coné.
Coné y Rabiot.
Ya.
Fuera Chouameni, no con lesión. Estaba tocado.
Está
Toquiño.
No llegó.
Tocali.
Por derecha.
Dembélé. Olise de enganche, o media punta, o volantero, como quieran.
Y por y izquierda,
Dogué. No Barcola.
No va Barcola.
Claro. Fíjate, y Mbappé.
Es una buena noticia que no esté Chouameni respecto a Koné. Para Marruecos.
Después, en Marruecos, sí. Bono, Hakimi, Diop, Barriad, el ex Betis, el ex pupilo de Pellegrini, Masraoui, que era mundial de Masraoui.
Salió Halal.
Ouaddi y el Ainaoui, el hijo del tenista Jules El Ainaoui.
Ya.
Brahim Díaz, Ounahi, el Canús y Rahimi. Es decir, se mantiene prácticamente el 11 con el que arrancó el segundo tiempo.
¿Quién era el 9 ahí?
Saibari, que salió lesionado, que se desgarró.
Ya, se chao.
Bayern Múnich. No, se desgarró. En una aceleración que estaba fuera de juego el primer tiempo, se desgarró.
Pero
no
juega Rahimi.
Sí, Rahimi, arriba.
Rahimi, arriba. Por Saibari.
Por Saibari.
Sí, el 9. Siempre ha jugado con un... Antes era el... El Canús creo que jugaba antes ahí.
A mí me parece. De 9. Mi aplicación está equivocada. Me parece Talvi, Ibrahim Díaz en ataque.
Bueno, vamos a ver hasta. Pero.
Puede que sea.
Puede que sí.
No, pero quise confirmar.
A mí, Pato, la fase, la delantera de Francia no sé.
No te gusta.
No
tiene recursos.
No sé.
A ver, ¿cuál es la formación que tienes tú?
Como que le falta.
¿De Francia es la misma?
La de Francia es la misma que viste.
Dos güey.
Mira, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores y de ahí nos ponemos de acuerdo a ver cuál aplicación es mejor. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergia.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Martín me dice que llegó la de la FIFA, así que ojo con eso. Ya. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura
con SIPA.
SIPO maestrito. Pitazo final, todavía no
señor, aún estás a tiempo para dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo, suscríbete al renting de MitaGo y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. A la vuelta, Martino, ¿no? Ya, mañana.
¿Piqué? ¿Qué dijo?
No, Diñé.
Ah, ya. Yeah.
Upamecano, Saliba.
De derecha a izquierda, Koundé, por favor, ¿eh?
Sí. Yeah. Coné, Rabiot, Olise.
Sí, sí. La duda la tenemos en si juega el 7 o el 9 en Marruecos.
Mbappé, Doué. Ya, ahí está.
No, tírate a la de Marruecos, boom.
Lo mismo. No, ya. A la vuelta, a la vuelta.
Pero si pausa. La duda es en Marruecos.
Es fácil estar en el máster hablando y entregando a medias la información.
El 7 o el 9, el 7 o el 9.
Te lo mandó Camaño, ya. Ordénense, muchachos.
Ordénense, hombre.
Pausa. Ahí y volvemos.
Está. Es fácil así, de lejos.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por tercer año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Sipa. Porque Sipa cubre, rinde y nivela mejor. Gana este mundial, juega la segura, juega con Sipa. Sipo.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tezanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya, señoras, aquí estamos, faltan 10 minutitos exactos y tenemos la formación de Marruecos. Las dudas quedaron disipadas porque van con media punta, como siempre, con un 9 que va a ser Brahim Díaz.
El 9.
El punta arriba, sí. El 9. Atrasito o Unaji. Por la banda derecha, y aquí está la novedad, yeah. Talvi, el hombre de 22 años del Sunderland. Y por el lado izquierdo, el Canús, también de 22 yeah. años, el hombre que pertenece al Stuttgart. Así que ahí está la novedad, Camaño. Va Talvi por la derecha.
Rahimi.
No, Rahimi. Y Brahim Díaz,
o sea, como no referencia. Le pone referencia.
de un 9 eso sí, estábamos conversando no le pone mientras referencia. Tú estabas afuera, que pensando en lo bien que anda la defensa de Francia y que sus centrales van contra los 9 rivales con mucha fuerza. Exacto. Es una buena estrategia.
Concentra jugadores en el medio donde Francia tiene poco.
Claro.
Finalmente tiene dos mediocampistas naturales, que son Coné y Rabiot.
Y Rabiot, nada, claro.
Delantero y defensores, o sea, prácticamente
tiene
dos,
mucha lógica.
Dos mediocampistas, vamos a ver si le resulta. El tema es cómo aguantar después cuando Francia te encierre y te empieza a buscar la potencia que tiene ahí.
Porque Ounahi es un medio centro ofensivo.
Es el volante
algunos
más adelantado.
Algunos se confunden porque juega la 8, pero en realidad claro. Es como el 10 del equipo.
Claro, pero te puede aparecer de extremo, tiene libertad. Lo pasa, el Canús también, el Canús es el que convierte el gol no a, a Brasil. ¿El 1-0 parcial o no?
No, Saibari.
¿Se fue a Saibari el 1-0?
Saibari hizo gol en los 3 partidos.
Es el pase de Brahim Díaz. Pero, por ejemplo, Brahim Díaz ahí está jugando de 10, no de extremo derecho.
Claro. No, si tiene...
Van intercambiando posiciones.
Yo creo que le juega justamente a sacarle un poco de referencia a los centrales. Ahí, ojo que Upamecano sobre todo tiende a salir a veces lejos de su zona.
Ahora, yo creo que ahí es donde todavía uno entiende cómo Países Bajos le puso 5 centrales prácticamente a jugar contra Marruecos. Eso fue uno de los errores más graves en la carrera de
Ronald Koeman.
Cómo entregó y regaló ese partido cuando lo mejor que tiene Países Bajos es el juego de su mediocampista, el tener la pelota históricamente. Holanda ha tenido eso. Se le critica a Holanda que a veces le falta peso en ataque, pero lo que mejor tiene Holanda era justamente la circulación de balón. Y ahí Marruecos le dio una paliza táctica con estas inclusiones de los mediocampistas tan versátiles que tiene.
Puso a, en ese partido, no, bueno.
No, puso a Van Heke, a Van Dijk y a
Ké
de central. Y después a Van de Ven de carrilero izquierdo.
Y Dumfries por el otro lado.
Otro lado,
no, ahí se le fue, pero con todo.
Se le fue las manos.
Uno hay uno. Y después penales. En los penales. Noticias que tienen que ver, mira, justo están dando ahí en la televisión argentina. Porque hubo presencia de chilenos. Carlos Palacios en Boca Juniors. Ayer un amistoso
ante Atlético.
William Salarcón también jugó. Volvió después de 213 días, casi 7 meses.
No jugó en todo el año.
Ya está a altura.
Ahí primer está, partido del año.
Sí. Primer partido del año. Alguien lo vio porque me dijeron.
No, yo no lo vi.
Que
una
estaba,
parada,
no, que no el partido a Palacios, que está muy flaco,
sí,
muy delgado.
Aquí lo vimos, aquí sí, la
imagen. Lo vi, eso, me llamó hicieron un buen comentario. Puesto, sí, lo mostraron. Sí,
recuerdo que hace dos semanas más juega con los Higgins, el 23.
Claro, exactamente. En la ida. Pero me dijeron que estaba físicamente 10.
La ida es en la Bombonera.
Después
la
que
vuelta
dijo,
en Rancagua,
la
que vuelta en Rancagua sudamericana.
Que dijeron que era una nevera. Que había llegado después a un entrenamiento
muy grueso,
una nevera.
Pero eso era cuando yo estaba recién volviendo.
Sí. Entonces ahora me dijeron que está más delgado. Punto.
Cuando dijeron que estaba más ancho que Chile, ahí bromeaban con eso.
Ninguno de los dos fue titular anoche en ese
momento. Y ahora está más flaco.
Estamos hablando en serio.
Jugó 12 minutos Williams Alarcón. Estamos y con respecto a Higgins, atención. Puede perder a una de sus figuras, O'Higgins. Se trata del portero chileno ecuatoriano Marc Carabalí, que ha tenido una gran temporada. De acuerdo a lo informado por el medio futbolero de Ecuador, el meta está dentro de las opciones para reforzar al Barcelona de Guayaquil. Tiene contrato vigente, eso sí, hasta diciembre este año. Y
ojalá sea transferencia para que O'Higgins pueda aumentar un cupo más. Porque si un préstamo, una
arriba,
salida sin o inferior a 250.000, no puede sumar un
cuarto. ¿Los de arriba no sea ninguno?
Siguen todavía Sarrafiore y González, han jugado
es
la Copa
que
Chile.
Esos son clave, bro.
Pero han seguido en la Copa Chile, yo imagino que habrá.
Francisco ahí González, como que andaba sonando en Católica, le preguntaron a Carnero, en la U.
No hay plata. No, O'Higgins, si los va a vender, los va a vender como corresponde, no los va a regalar.
Sí.
Además, tenés que reemplazarlo.
Son clave en O'Higgins.
Quedan dos semanas.
Ojalá no se vayan.
Yo creo que se pueden ir.
Baluarte de la campaña.
Ambos. Una vez que termine su partido, si es que llegan a quedar eliminado con Boca, por ejemplo, y ya tira la toalla O'Higgins en cuanto a su participación internacional, puede decir, ya sé que ahora lo vendo y todavía tengo margen, no se me ha cerrado el libro de pase. Puedo hacer negocio con este jugador para el extranjero y traigo otro de mi corral.
¿Cuánto habría que poner por un jugador como ese? ¿Un milloncito y medio?
Digamos la edad. Pues,
una cosa
depende,
así, ¿o no?
Depende de la edad que tiene Francisco González. Yo no sé cuánto tiene el delantero.
Menos de 30, así al ojo, unos 28 tendrá. A ver, yo te digo el tiro.
Sí,
pero, 26. ¿A cuánto se podrá vender? O sea, tampoco estamos hablando de un gran precio, Patricio.
Ya.
Mientras lo vemos, nos vamos, ¿ah? Nos vamos, dijo el otro. A las 4 de la tarde del partido. ¿Cuánto?
25.
25, joven. Se le puede sacar.
Bien.
Gracias, Patricio.
Chao, gracias a ti.
¿Vas por Francia?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Gracias, Manuel. ¿Francia también, o no?
No, me da lo mismo.
Te da lo mismo.
O sea...
Chao, Camaño.
Y es un lindo partido.
Yo voy te da lo mismo, igual, Francia. No quiero más sorpresas.
Quiero Francia-España.
Ya. Que esté bien. Mañana, por supuesto, comentamos el partido acá mismo. Que esté bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.